Las 4 y 9 minutos, hora menos en Canarias, y a esta hora la Guardia Civil sigue buscando el arma del crimen de Mofejón e intenta indagar sobre los motivos del apuñalamiento del pequeño Mateo. Tras la detención del presunto asesino, hoy es un día, digamos que de transición, ¿no?, en uno de los sucesos más terribles de todo el verano. El asesino confeso, como estamos diciendo, tiene 20 años y una posible discapacidad intelectual, según ha explicado su padre, y se encuentra en el calabozo de la Comandancia de Toledo. Todos seguimos impactados, como no puede ser de otra manera, por la inexplicable muerte a cuchilladas del pequeño Mateo, y queremos seguir, ¿no?, la investigación que está haciendo ahora mismo la Guardia Civil, por dónde siguen esas pesquisas. Quien está desde luego muy atenta a toda la información, además de primera mano, es Cruz Morcillo, es especialista en temas de sucesos e interior y es colaboradora de la tarde de COPE. Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Y tenemos alguna noticia de última hora en esta investigación?
Pues mira, sobre la investigación en sí, no se sigue buscando, como acabas de decir, se sigue buscando el arma que prácticamente sería, digamos, en la investigación mediata, antes de poner a disposición judicial al presunto autor, sería lo único que falta, puesto que ya se han recuperado, y eso te lo puedo confirmar, se han recuperado varias de las prendas de ropa, si no todas, que llevaba cuando cometió el crimen, ¿no? El arma, pues hombre, es un elemento importante a la hora de cerrar esas primeras pesquisas, y luego no, hasta que no pase a disposición judicial, que no creo que sea hoy, desde luego, casi seguro que no va a ser hoy, pues no se ordenarán esos casi seguro también informes que va a mandar el juez, que es para que se le evalúe desde un punto de vista psiquiátrico y psicológico por los forenses de los juzgados, ¿no?
Comprendo. Hay que decir que el caso sigue bajo el secreto del sumario, por lo tanto entiendo, Cruz, que bueno, tampoco se sabe demasiado, ¿no?, del fondo, digamos, y de lo que realmente pues puede decir hasta este momento o ha dicho este joven de 20 años detenido. Pero en ese primer interrogatorio algo sí que ha trascendido. ¿Qué fue lo que dijo al principio? Es decir, ¿qué explicación ha dado de lo que se sabe?
No hay ninguna explicación, es todo que quede claro, es decir, no hay un móvil, es un crimen absolutamente azaroso, que esto es lo más terrible, y desde el primer momento cuando los investigadores empiezan a hablar con él en presencia de su padre, en el salón de la propia casa familiar, una vez que llegan hasta él, él cuenta retazo, es decir, utilizamos el término confesión de forma literal, pero hay que tomarlo con cautela, es decir, no es una confesión como tal, es una cuenta de forma, no me sale la palabra, Pilar, perdóname.
Informal,
forma,
sí, que no es
no es un interrogatorio. Les dice que sí, que él ha matado al niño, pero que en realidad la frase que utiliza, la que a mí me trasladan es: yo no fui, lo hizo mi otro yo. Empieza a balbucear, está muy tranquilo, empieza a contar parte de forma bastante anárquica, un relato que en absoluto es coherente, te insisto, su padre está delante, su padre le dice que no tiene por qué hablar si no quiere, entonces los agentes lo confrontan y le dicen que hay una cámara que lo ha grabado y que tienen su imagen huyendo del lugar del crimen, y él lo que dice es que le han copiado, no sé si la palabra es copiar o robar, utiliza las dos, parece ser, es que le han copiado la cara, que le han robado la cara, ¿no? O sea, imagínate, no estamos hablando obviamente de una coherencia de alguien que está contando un relato coherente, ni muchísimo menos. Por eso lo importante, él también cuenta dónde ha tirado el arma, y están centrados la Guardia Civil desde ayer en ese punto y en otro, porque como bien dicen, igual que cuenta esas partes tan deslavazadas, tan incoherentes, del relato, pues lo del arma puede ser verdad o puede no ser verdad, ¿no?
Claro, él dice que tira el arma muy cerca del estadio, ¿verdad? En una especie de acequia que hay al lado.
Sí, hay un canal, hay un canal, y es una acequia. Anteayer ya habían mirado ahí, pero es que ayer por proximidad, por mera proximidad al lugar del crimen, pero tras contarles se cierra el agua para que no siga entrando caudal, y se palpa tanto a mano, los agentes de la Guardia Civil, del GEAS, Grupo de Actividades Subacuáticas, palpan tanto a mano, perdón, como con rastreadores, a ver si está ahí el arma, que parece que también es un cuchillo, ¿no?
Es decir, que como tú dices, todo con mucha reserva, todo con cautela todo esto que estamos contando, porque como bien dices, primero, no existe todavía ese interrogatorio en firme, por decirlo así, desde luego no ha declarado ante el juez, y me imagino que también formaba parte de esta investigación, es decir, una parte muy importante serán esos informes médicos, ¿no?, para acreditar esa discapacidad que el padre ha dicho que padece el menor. Es decir, que todavía falta mucho para saber más datos de este estudio, de esta investigación. Dime, Cruz.
Sí, sí te puedo confirmar que la Guardia Civil ya tiene en su poder esos informes, tanto médicos como psicosociales,
¿sí?,
sobre la discapacidad intelectual que padece el chico y que incluso asiste a un centro de día en la localidad madrileña, en Alcorcón, que es donde vive con su madre. Y esos informes, al margen de los que obviamente tiene que ordenar el juez y que serán un poco los que condicionen toda la responsabilidad penal de él, esos informes previos sí que existen. Es decir, no estamos ante un caso de ay, no sabíamos que le pasaba nada, como hemos tenido otros, Pilar, no sabíamos que estaba enfermo o sabíamos que estaba enfermo pero no tenía un diagnóstico. En este caso sí que existe ese diagnóstico, sí que existe esa información previa médica y, como te digo, ya está en poder de la Guardia Civil.
Enseguida continuamos, Cruz, pero déjame saludar también a Lorenzo Silva, es escritor, es columnista, colaborador de La Tarde. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y buenas tardes, Cruz.
Te imagino,
hola, Lorenzo.
Lorenzo, como estamos todos pues realmente consternados con este caso, realmente en shock, ¿no? Cuando conoces que un niño de 11 años ha sido acuchillado en un campo de fútbol un domingo por la mañana en un pueblo relativamente pequeño, como hay miles en España, igual que esos campos de fútbol, igual que esos niños que cada domingo por la mañana, ¿no?, van a jugar al fútbol y sucede una cosa como esta, pues es muy difícil de explicar, es muy difícil de asimilar que ocurra una cosa así. Además, bueno, geográficamente hasta te pilla cerca, ¿no? Porque Mocejón, creo que es posible que hayas pasado por ahí varias veces, ¿no, Lorenzo?
Eso te iba a decir, no estoy muy lejos, ¿no? Estoy pasando el mes de agosto en la provincia de Toledo, que ha sido tan trágicamente noticiosa durante este puente, ¿no? Y además coincide que conozco a las personas que están investigando esto, que por cierto, el día anterior habían tenido que enfrentarse a otro asesinato, ¿no? Vaya puente de la Asunción que han tenido, y casi sin descansar y sin poder apenas dormir, pues han tenido que ponerse a investigar otra segunda muerte, ¿no? A la muerte de Otero, pues ha sucedido la de Mocejón. Y bueno, pues además también, pues a través de ellos te llegan cosas de las que no solemos pensar, ¿no? Por ejemplo, pues quienes encuentran el cadáver y quienes tienen que examinarlo, pues son personas también, ¿no? Y alguno pues tiene un hijo de la misma edad, ¿no? Y alguno me comentaba que mira que ha visto cosas, pero que ha sido muy difícil realmente enfrentarse a esto, ¿no? Y frente a estas cuestiones que son las verdaderamente esenciales, las verdaderamente sustanciales, ¿no? Una tragedia humana terrible, absolutamente inexplicable y fuera de toda proporción y de toda racionalidad, a mí lo que una vez más me sobrecoge, por utilizar este verbo un poco suave, es cómo a propósito de estos hechos lo que enseguida se desata entre nosotros es algo tan irracional, tan desproporcionado y tan improcedente, ¿no? Como lo que vivimos ayer en torno, entre otros, al portavoz de la familia, ¿no? Que lo tuvisteis ahí en directo, pues
sí,
pasando esa situación
Sánchez.
tan dura y tan absolutamente gratuita e inexplicable, ¿no? Yo creo que con estas historias, no sé si llevamos tiempo desenfocándolas, es decir, esto ha pasado hace apenas 2 días. Lo importante es que la justicia, la policía, trabajen, recaben pruebas, lo hagan con el tiempo que necesiten, lo hagan con tranquilidad, lo hagan bien y finalmente pues se tome una decisión respecto de lo que ha pasado. Lamentablemente ya no se le puede devolver la vida a quien la ha perdido, pero que la justicia tome una decisión que sea la más justa posible, ¿no?, respecto de esta persona que ahora aparece supuestamente como responsable, ¿no?, con bastante probabilidad, y que habrá que ver pues cuál es su responsabilidad en función de su estado mental, ¿no? En vez de eso, ¿no?, que es lo importante, pues nos dedicamos a especular lo más rápidamente posible, a ver quién se puede apuntar algún tanto de contar alguna cosa antes que los demás, y luego lo que es peor es lo que ya viene a envolver estos acontecimientos a través de ese invento pues que cada vez parece más diabólico, ¿no?, que son las redes sociales, y en particular es a la que aludía decías antes, ¿no? Que es en la que está mucha gente y en la que se producen los peores disparates, ¿no? Yo, mira, te tengo que decir, y se lo recomiendo a cualquier usuario que nos escuche de esta red, hay una opción que la red te pone por defecto, que es que te presenta el contenido que el algoritmo de la red entiende que es para ti, es decir, que a ti te interesa, ¿no? Si no quitas esa opción, eso es lo que te enseña la red, ¿no? Bueno, yo he aprovechado este fin de semana para quitar esa opción y para ver únicamente lo que ponen las personas y las cuentas a las que sigo. Y de verdad que ha mejorado mucho el panorama de lo que veo y ha disminuido bastante la fealdad que me asalta a diario o que me asaltaba a diario a través de la red social.
Cruz, por cierto, sobre esto, tú llevas siendo periodista, además especializada en sucesos, probablemente, no sé, corrígeme si me equivoco, pero unos 30 años, en ABC, en otros medios, has escrito libros, te has encontrado con todo tipo de crímenes, algunos terribles, pero el factor diferenciador que lo está emborronando todo ahora es precisamente ese uso terrible a veces de las redes sociales.
Pues mira, yo no puedo estar más de acuerdo con Lorenzo y contigo. Lo cierto es que más que rabia siento una profunda tristeza. Siento como si el trabajo de mucho tiempo no sirviera. Te lo digo en serio. Es decir, yo me he equivocado muchas veces y probablemente me voy a equivocar muchas más porque tratamos un material muy delicado. Y Lorenzo, que me conoce un poco y tú también, sabes que a mí no me gusta correr, que procuro no correr aunque me obliguen a correr, ¿no? Y eso exige pues mucha dedicación, mucho esfuerzo y, como digo, equivocarte muchas veces. Pero es que aquí no hay equivocación, aquí hay una pura maldad, aquí hay una pura confrontación. Cada vez más, desde hace ya un tiempo importante, vemos esa perversión y es muy difícil romper esos mensajes. Porque esta gente que escribe esa barbaridad, el 90 o 98% no saben nada, no son periodistas. Si son periodistas o son gente vinculada a la información, de alguna manera la están manipulando y es tendencioso, y buscan un clima muy peligroso. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de convivencia. Estoy hablando de convivencia. Yo creo que Mofejón ha dado una lección a toda España en un suceso horrible, atroz, que no se puede calificar, inesperado. Yo creo que lo hablaba contigo, ¿no? Pilar, un crimen que no tiene ningún objetivo, que no tiene ningún beneficio, entiéndaseme, ¿no? Es un crimen por nada. Por nada, nadie gana nada, todo, nadie, ni siquiera el asesino, como puede ser en un crimen donde hay en juego dinero o donde hay en juego incluso una venganza, ¿no? Es un crimen absolutamente inexplicable, de esos que ocurren a veces. Entonces las redes, pues claro que están contaminando y maleándolo todo, sumando más dolor, porque al final lo que hace es sumar más dolor, sumar más confusión, sumar más ruido en casos donde ya hay mucho ruido, porque todos queremos correr mucho, y es lo que yo te decía, o sea, o que te digan, si tú das un dato objetivo, a mí me ha pasado recientemente, pasa que yo ya es que casi ni interactúo, ¿no? Yo tengo constatado, igual que otros compañeros, pues que este chico, como decía antes, tiene acreditada y diagnosticada una discapacidad intelectual importante. Eso estaremos de acuerdo que es un dato objetivo, ¿no? Yo no entro a valorar. Es un dato objetivo que condiciona, claro que condiciona lo que ha sucedido, por supuesto, ya veremos en qué medida, pero lo condiciona. Bueno, pues ya he tenido que ver o leer o me ha llegado desde que le estoy defendiendo, desde que estoy defendiendo a un asesino, hasta todo lo contrario, a que estoy criminalizando a un colectivo que sufre una discapacidad. Por favor, es un dato objetivo. Nada pero, más. Es que no podemos mezclar ese batiburrillo porque es peligrosísimo, claro, y como decía Lorenzo, nos olvidamos de lo esencial que es el dolor que hay en estos momentos.
Por supuesto. Eso para empezar, el dolor de la familia, el dolor de todo un pueblo, pero sobre todo de esa familia, de esos padres y del resto de la familia, como por ejemplo el de Asel, que bueno, pues decidió, que seguramente porque que además es periodista de profesión, pues ser la cabeza visible como portavoz e informar a los medios en voz de la familia durante estos días, que además lo ha hecho muy bien. Pero estaba yo pensando que esto que tú estás diciendo, y fíjate qué reflexión estás haciendo, o lo que has hecho tú, Lorenzo, y yo se lo decía ayer a Sel, nosotros somos de una generación en que no había redes sociales. Es decir, luego hemos desembocado en estas redes sociales, las hemos utilizado además, y nos parece fenomenal porque tienen usos incluso, bueno, que nos han servido hasta profesionalmente, ¿no? Pero no sé si por nuestro pasado, por nuestra formación, por nuestra edad, somos muy o mantenemos, creo, esa capacidad crítica, o quizá también por nuestra profesión, o porque lo intentamos, ¿no? Y decimos, ojo con esto, vamos a poner una distancia, como tú dices, prudencia y sentido crítico y sentido común a estas cosas que se publican. Pero hay personas que desde luego son mucho más jóvenes, en este sentido quizá más vulnerables, que están sometidos a mucha presión, como el caso, por ejemplo, de Asel, y que además ellos han criado ya en Internet, ¿no? Son lo que se dice nativos digitales. Para ellos es muy importante, están en redes, lo están prácticamente desde que son adolescentes. Lo que quiero decir es, ¿qué hacemos nosotros, cada uno de nosotros también, para protegernos? O sea, hay gente mucho más vulnerable, ¿no?, a las redes. ¿Cómo? Si a nosotros nos cuesta, Cruz, si a ti te cuesta a veces, fíjate, pero bueno, eres capaz de superar, ¿no?, esos comentarios que te hacen seguramente, con un criterio de pues eso, de un sentido crítico que tienes y que has acumulado con años de profesión. Pero no todo el mundo está en ese punto.
Yo creo que, no sé, Lorenzo, creo que además nos ha dado ya lecciones, ha entrado, ha salido a veces. Yo creo que por este hartazgo, ¿no, Lorenzo? Creo que tú has entrado y salido varias veces en concreto de las redes, pues por producto de este hartazgo, porque lógicamente creo que a él como a mí ya no me minan las redes sociales. Es decir, me da exactamente, soy bastante inmune a lo que digan, sobre todo a lo que diga determinada gente. Otra cosa es que me haya equivocado y haya tenido que rectificar, que también ha ocurrido, y eso es diferente, ¿no?
Sí, Lorenzo.
Sí, la verdad es que, bueno, es verdad que lo primero que hay que hacer es aprender a relativizarlo, ¿no? Aprender a tener presente que cuando alguien se pronuncia en las redes, muchas veces, la mayor parte de las veces, de hecho, como bien has dicho, Cruz, son personas que hablan desde la ignorancia absoluta, es decir, desconocen todo de aquello de lo que están hablando, ¿no? Otras son personas que, bueno, pues se expresan como se expresan, desde la distancia, el anonimato, etcétera, serían absolutamente incapaces de hacerlo de otra manera, ¿no? Y eso ya te ayuda a afrontarlo, ¿no? Pero, en cierto modo, aparte de esas precauciones esenciales que dependen del sentido crítico, que, bueno, es verdad, a lo mejor los de otras generaciones que hemos conocido otro mundo, pues lo podemos tener activado por contraste, pero es perfectamente asequible también a la gente más joven. Quizá también hay que empezar a tomar medidas de otro tipo, más concretas, ¿no? Efectivamente, como tú decías, Cruz, yo he entrado y salido. Más bien lo que he ido ha sido retirándome cada vez más, ¿no? Había muchas cosas que yo hacía en las redes que ya no hago, aunque siga ahí presente para, bueno, pues para aprovechar lo que pueden tener de interesante como medio de comunicación o como forma de informarse, ¿no? Pero claramente hay que trabajar individualmente contra el algoritmo. Eso que comentaba antes es que me parece que si te quedas solo ante el algoritmo te empieza a echar encima una cantidad de basura que te puede acabar ahogando o desconcertando, uh-huh, en el caso de mentes un poco más vulnerables, ¿no? Y por otra parte, a mí me gustaría, no sé, saber si en algún momento vamos a abrir el debate social sobre este dispensario, ¿no?, de mercancía, en este caso informacional o ideológica o comunicativa, ¿no? Muchas veces dicen que Twitter es un bar, ¿no?, o X ahora, ¿no? Y efectivamente es un bar, ¿no? Solo que es un bar que, a diferencia de los bares normales, ¿no?, donde más o menos, salvo muy raras excepciones, todo lo que te dispensan, ya sean bebidas alcohólicas o no alcohólicas, pues han pasado un control de sanidad, pues este es un bar en el que de repente te ponen un vaso de veneno o te ponen un vaso de material inflamable, ¿no? Y bueno, los gestores de esto no toman ninguna medida ni tienen tampoco ninguna responsabilidad, ¿no? Ayer vimos a una persona en directo rompiéndose por algo que se estaba produciendo en este dispensario. Y quien explota este dispensario, pues no parece tener ningún tipo de responsabilidad ni tampoco sentirse interpelado de ninguna forma, ¿no?
Bueno, pues veremos cómo vamos evolucionando, ¿no?, todos en este mundo que nos ha tocado vivir, pero luego está el hecho de que también lo que sea denunciable se denuncie. Es decir, no sé si de oficio o quién, pero si realmente ya hay contenido en contra de personas concretas o realmente que están claramente difundiendo odio en las redes, bueno, pues también me imagino que ahí para eso existe también la justicia y habrá que empezar a tomar medidas en ese sentido y ser más serios también. Una última cosa, por cierto, que no tiene tanto que ver con el tema de las redes, pero sí con la actuación de la Guardia Civil, Cruz. La Guardia Civil se puso a trabajar y en 30 horas, creo, o menos, ya tenía un detenido. Lo digo por esa prisa de la que hablábamos antes también, que ya durante ese tiempo empezó a haber críticas a la Guardia Civil porque parece que es que tardaba mucho en tener un detenido. ¿Qué sabes de esa investigación? Yo creo que no puede ser más rápida. ¿Sí, Cruz?
Investigación, sí, que ahora. Yo digo que es una investigación express, porque es express, porque hay que detener al autor o al presunto autor del asesinato o del homicidio, nada más y nada menos que de un niño, y obviamente es complejo, y fue express, o sea, menos de 30 horas y lo tenían cercado antes, y estaban, bueno, pues como siempre, aquilatando hasta donde se podía llegar. Es una crítica que no tiene ni pies ni cabeza desde mi punto de vista, y que algunos, y lo digo abiertamente, han aprovechado para defender otros intereses espurios y de forma oportunista. ¿Que no hay Guardia Civil en los pueblos? Bueno, eso ya sabemos, que hay menos Guardia Civil que había antes, porque hay otra distribución. Y ahora la siguiente pregunta es, lo único que hubiera evitado desde mi punto de vista, el domingo en concreto, no hablo de antes, el domingo, que lo único que hubiera evitado que este chico acabara haciendo lo que hizo, es que hubiera una patrulla colocada en la puerta del centro deportivo. ¿Eso es posible? ¿Eso habría sido normal? No. Por lo tanto, la respuesta fue rápida, eficaz y acertada, según lo que estamos viendo. No sé si Lorenzo opina de otra forma, entiendo que no. Vamos a ver, es que fue muy rápido. Cogieron, localizaron una cámara, esa cámara había grabado cómo escapaba, los niños no le reconocieron, o sea, lo reconocieron, pero no sabían quién era, y rápidamente se fue preguntando, como se ha hecho siempre, a ver quién era, si a alguien le sonaba esa cara, hasta dar con él. Y el chico estaba en su casa. Es que, no sé, después de tantos casos, yo de verdad que no veo dónde puede estar la crítica.
Sí, vamos, yo te puedo decir que conozco al equipo. El equipo de la Unidad de Policía Judicial de Toledo es muy bueno, ¿eh? Entre otras cosas, sí. Toledo es una provincia muy extensa, en la que además hay una cierta actividad criminal variada, ¿no? Y son gente muy, muy experimentada, ¿no? Pensamos que solo los grandes peritos de las unidades centrales son capaces de hacer investigaciones brillantes, ¿no? Son gente muy buena y han hecho una investigación que realmente es muy difícil de mejorar. Y ojo, es agosto, están en cuadro, como todo el mundo, y además habían resuelto un asesinato y habían tenido que documentar todos los atestados y demás la víspera, ¿eh? O sea que realmente es difícil de criticar la actuación policial. Sí, es verdad, y sí, ahí a lo mejor sí hay que hacer alguna reflexión, sí, al margen de bueno, si tiene que haber una patrulla en cada sitio, que efectivamente, como dice Cruz, pues no puede haber una patrulla al pie de cada hecho criminal, sí que a lo mejor hay que plantearse si en una provincia tan tan extensa, ya digo, como Toledo, que es la cuarta más extensa de España, pues a lo mejor la plantilla de la Guardia Civil no se debería reforzar un poco. Pero bueno, esa es otra cuestión y en todo caso no es
el tema
esencial,
que
creo, en este momento.
Cruz Morcillo, muchísimas gracias, como siempre. Que tengas una...
compañero.
Buena tarde, y hablaremos contigo, por supuesto, en cuanto tengamos novedades. Gracias. Y Lorenzo Silva, gracias también. Un abrazo enorme.
A ti, Pilar. Hasta luego. Un abrazo.